Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Los saluda Chelis López. La nueva ley de reforma de salud, la Ley de Atención Médica Costeable, promete reducir en grande el número de desasegurados. Pero aún en el mejor de los casos, varios millones seguirán viviendo sin seguro, sobre todo los indocumentados. Solo en California se cree que entre 3 y 4 millones seguirán sin cobertura de salud. Para ellos, los hospitales de los condados y las clínicas comunitarias quedarán como último recurso, y de condado en condado hay muchas desigualdades en los servicios. Eso dice un informe reciente de la Fundación Health Access. Hoy un experto en salud comentará los recursos que existen bajo la nueva ley para la Red de Seguridad Social para Indocumentados. Prepare sus preguntas para después de las noticias.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Nueva York para Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa. Temerosos de que las inscripciones vía Internet para obtener un seguro de salud puedan sobrecargar nuevamente el sitio web oficial, la Casa Blanca lanza una advertencia a sus aliados para contener cautelosamente las inscripciones y con esto evitar un nuevo colapso del sistema este fin de semana provocado por una eventual avalancha de usuarios, reporta The New York Times.
What I will say to people when they have a problem with the website, I said, don't worry, you will get in. It's really easy. Any technology will take a time.
Al mismo tiempo, funcionarios de esta administración anunciaron ayer cambios en los planes para inaugurar una gran campaña que publicitaría los mercados de intercambio, contemplada para iniciar en diciembre, ante la preocupación de que esta pudiera desatar una avalancha de usuarios al sitio healthcare.gov, aún frágil, dice la fuente. No obstante, el gobierno está exhortando al público a retornar al sitio web una vez autoimpuesta la fecha límite para sus reparaciones, pero sin crear una excesiva demanda. Para Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
Desde Phoenix, Arizona, reporta Elvia Díaz. La Agencia Estatal de Protección Infantil se encuentra en el banquillo de los acusados por no investigar más de 6,000 casos de abuso. Investigadores estatales y un comité legislativo indagan la posibilidad de buscar cargos criminales, al mismo tiempo que un grupo de trabajadores sociales están revisando cada caso. La situación es muy grave, ya que no se sabe cuál ha sido la suerte de todos esos niños. Desde Phoenix, Arizona, para Noticiero Latino, reportó Elvia Díaz.
En Houston, Texas, reporta Raúl Feliciano Sánchez, obispos de ambos lados de la frontera Texas-México están enviando a feligreses católicos y a funcionarios electos una carta de 16 páginas a la que han llamado Familias Más Allá de la Frontera, donde expresan preocupación por lo que califican de tragedias humanas causadas por el actual sistema de inmigración en Estados Unidos. Los clérigos esperan que la carta ayude a cambiar el mal concepto creado contra los inmigrantes indocumentados. El arzobispo de San Antonio, Texas, Gustavo García Siller, indicó que no hay indicios de una reforma migratoria para este año. Aún así, hay esperanzas.
Sin embargo, sabemos que el año que entra hay una posibilidad antes de entrar al último año de las elecciones.
El documento fue firmado por obispos de Laredo y San Antonio, Texas, Las Cruces, Nuevo México y de otras ciudades fronterizas y narra las amargas experiencias de menores de edad, de inmigrantes indocumentados deportados y contiene estadísticas de la patrulla de fronteras. Desde Houston, Texas, para Noticiero Latino, reportó Raúl Feliciano Sánchez.
Para Noticiero Latino, desde Los Ángeles, informa Rubén Tapia. El arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, junto a la líder sindical María Elena Durazo, el supervisor del condado, Mark Ridley Thomas, el presidente de la Cámara de Comercio de Los Ángeles, Alan Rothenberg, y otros activistas locales, ayunan 24 horas en apoyo a los activistas que por más de 2 semanas sostienen una huelga de hambre frente al Capitolio en Washington, la capital del país, para que los republicanos sometan a votación la reforma migratoria antes de que termine el año. Según una reciente encuesta del Public Relations Research Institute, el 63% de los estadounidenses apoyan que la reforma migratoria contenga una vía a la ciudadanía, mientras que el 14% solo favorece la residencia legal. Hasta la fecha, el líder de la Cámara de Representantes, John Boehner, no ha cedido a la presión y mantiene la posición de que en lo que resta del año no se discutirá la reforma migratoria. Para Noticiero Latino desde Los Ángeles informó Rubén Tapia.
Desde la Ciudad de México, Citlali Sáenz informa. La diputada del PRD, Purificación Carpinteiro, al presentar su libro El fin de los medios, en el que documenta la persecución de la que fue objeto durante la discusión de la reforma de telecomunicaciones, que pretende cambiar el actual esquema de monopolios y también la falta de contenidos en el sector, reconoció que hay temas como la reforma energética que podrían atrasar la aprobación de leyes secundarias de telecomunicaciones, pero el nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá regirse con la ley actual y sobre todo, evitar presiones de las televisoras.
Revivir esos pasajes tan dolorosos, pretendía decir así se hacen las cosas en México, así se han hecho las cosas en México y así no podemos seguirlas haciendo.
La ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes detalló que en su libro se muestran las intrigas, traiciones, alianzas y la mezcla de intereses que forjaron y consolidaron a los grandes consorcios de televisión y telefonía en nuestro país. Para Noticiero Latino, Citlali Sáenz, desde la Ciudad de México.
Noticiero Latino es una producción de Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Ford Foundation y la Corporación para la Difusión Pública. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Continuamos en Línea Abierta y hoy queremos saludar a quienes en East Syracuse, en Nueva York, se unen a través de WBOA, esto es en el 103.9, y también en Woodburn, en Oregon, por medio de KPCN en el 95.9. California podría ser uno de los grandes beneficiarios de la nueva ley de reforma de salud, por ser el estado con mayor número de desasegurados en el país. Pero aún así, un estudio reciente revela que, a pesar de la nueva ley de salud, todavía quedarán unos 3 o 4 millones de californianos sin seguro. La mayoría serán los inmigrantes sin documentos. Para ellos, el único recurso que quedará serán los hospitales de los condados o bien los centros de salud comunitarios. El problema, dice este estudio, es que hay condados que dedican fondos a atender a los indocumentados y hay condados que no. Hay otros que dedican fondos a los niños indocumentados, pero no a los adultos. En otras palabras, el que quede desasegurado después de aplicarse la nueva ley tendrá oportunidades muy desiguales de salud dependiendo del condado donde esté viviendo. Eso dice el estudio de Fundación Health Access. ¿Qué otros cambios vienen con la ley de salud? ¿Qué va a pasar con aquellos beneficiados de DACA, los soñadores, los refugiados que no califican para subsidios? ¿Cuáles serán sus opciones? Esto y más lo vamos a platicar con nuestra invitada, que ya está con nosotros vía telefónica, y es Nancy Gómez, directora del programa para el sureste de California de Health Access, y desde Los Ángeles nos acompaña. Bienvenida a Línea Abierta, Nancy.
Gracias y gracias por tu invitación.
Gracias, Nancy Gómez. Y vamos a invitar a todos nuestros amigos escuchas. Queremos pues que ustedes nos llamen con sus preguntas, con sus dudas, que nos expongan sus problemas y que nuestra experta Nancy Gómez les dé respuesta. Llámenos al 1-800-345-4632. Nancy Gómez, me gustaría que comenzáramos la plática, esta entrevista, ejemplificando con un caso precisamente de cómo los inmigrantes indocumentados pueden ser elegibles para el seguro médico público, el Medi-Cal o el Medicaid, como se le conoce a nivel nacional, en situaciones de emergencia. Ese parece ser el caso de Gilberto, quien ha estado viviendo en San Francisco, California, por 13 años. Cuenta que estaba desasegurado cuando llegó a la sala de emergencias por complicaciones muy graves de diabetes. Platicó con nuestra reportera Farida Yávala Romero. Vamos a escucharlo.
Tuve algunos problemas de última hora. Me cayó el diabetes cuando menos lo esperé. Me quedé ciego. Me llevaron al hospital referente a lo que me estaba pasando y pues ya después caí en coma diabético, en coma vegetal, y pues se me hizo una cuenta enorme, y en vez de estarme curando con las medicinas y la insulina y todas las pastillas que me estaban dando, más bien me estaba como automatando yo mismo con esa cuenta tan grande que se me estaba haciendo. Pues ya era más o menos alrededor casi de $1,000,000. Eso transcurrió alrededor de un año y medio más o menos, porque me enfermé y era de siempre estar en el hospital. Doy gracias a Dios primeramente por estar viviendo en San Francisco, porque aquí es donde se hacen más cosas de donar dinero, el gobierno ayuda más a las personas que estamos como de bajos recursos o que no tenemos papeles o cosas por el estilo. No somos, como quien dice, rechazados por el mismo gobierno o por la sociedad, porque todos somos inmigrantes y venimos a salir adelante. Pero Desde que caí al hospital por primera vez, desde entonces los abogados del hospital me hicieron un programa para poder calificar para medical y ya así ellos empezarme a pagar la cuenta, el cual fui rechazado. Una razón poderosa era porque no tenía papeles, no tenía un Social Security o no era residente legal de los Estados Unidos, no importa de cualquier estado que seas. Hubo varias ocasiones que caí y caí directamente a emergencias o también estaba en un programa de diabéticos. Cada 2 a 3 semanas me estaban sacando sangre y todo eso, me metían a tubos y bueno, un montón de cosas. En la segunda vez volví a caer otra vez casi en coma vegetal, recaí más bien, y ahí fue donde se me hizo la cuenta más grande otra vez y los abogados del Hospital General fue donde hicieron otra vez el intento de volver a meter la solicitud, el cual por segunda vez volví a caer rechazado. Y hasta que como un año atrás volvieron a meter otra vez los papeles por tercera vez. Yo creo que de tanto que estuve recayendo, no sé, les causé lástima y entonces fue así como en la tercera vez ya agarré mi medical. Pero para eso ya iba como más de $1.5 millones de dólares la cuenta, el cual ellos automáticamente en cuanto dieron el sí, se dio la cuenta por pagado. 1 año, 7 meses estuve con la preocupación. Yo creo que eso mismo me hacía de recaer otra vez, porque me agarraba pensando y pensando qué iba a hacer con tanto dinero que digo, bueno, ojalá me ganara la lotería, podía pagarlo, pero para una persona inmigrante y tener un sueldo mínimo y todo eso, creo que ni una persona que tenga un negocio puede pagar los biles que me llegaban hasta de $50,000 por mes y todo eso.
Bien, ahí escuchamos el caso de Gilberto, quien, como mencionaba, fue entrevistado por nuestra reportera Farida Yávala Romero. Nancy, pues cuéntanos, ¿en qué situaciones los indocumentados, como el caso de Gilberto, son elegibles para recibir la ayuda del gobierno, en este caso de Medical? ¿Solamente en casos de verdadera emergencia?
Bueno, mira, primero tendría que aclarar que me alegro mucho que este señor Gilberto haya encontrado cobertura médica. No creo que es medical, creo que es por medio de Healthy San Francisco. Y te explico por qué. Medical de emergencia es solo para mujeres embarazadas, ¿sí? Que pueden recibir servicios durante su embarazo y durante el parto. No existe medical de emergencia para otras personas indocumentadas, aunque tengan cáncer, aunque tengan diabetes. El cuidado de esas personas, o sea, gente indocumentada que no está embarazada, cae bajo los condados y los programas que tengan los condados. En el caso del señor Gilberto, él vive en San Francisco, donde tienen un excelente programa que se llama Healthy San Francisco, que cubre a todas personas de bajos recursos, no importa su situación migratoria. Así que eso
es el caso de Gilbert.
Sí, debe estar claro. Hay otros condados, como tú mencionaste al inicio del programa, que brindan servicios a personas indocumentadas. En Los Ángeles tenemos Healthy Way LA, por ejemplo, que es un programa bastante comprensivo, que cubriría el tipo de servicios que necesita una persona que, por ejemplo, tiene diabetes, que son servicios de prevención, de control de dieta, de medicación, todas estas cosas para lograr que esta persona pueda vivir una vida razonablemente sana, sin tener que recurrir o tener que caer en un coma o perder la vista, que esas son cosas muy lamentables, especialmente porque son prevenibles.
Bien, ahora nosotros también comentábamos, Nancy, al inicio, a manera de introducción, cómo todo va a trabajar de acuerdo al condado donde estén viviendo las personas. Y queremos invitar nuevamente a aquellos que nos escuchan aquí en California al 1-800-345-4632, Nancy, porque queremos, si puedes explicarnos o ponernos de ejemplo, como un condado que efectivamente esté dando y haciendo los mejores esfuerzos para atender a los indocumentados y otro condado u otra ciudad en donde las personas van a tener un poquito más de dificultades, pero aún aún así deben enterarse que tienen el derecho a recibir atención médica. Queremos que nos comentes eso, Nancy, pero vamos a una muy breve pausa en línea abierta y regresamos. 1-800-345-4632.
Este programa es financiado por la Blue Shield of California Foundation. Es parte de una serie que explora los recursos disponibles para inmigrantes indocumentados y otros que no son elegibles a beneficios de la Ley de la Reforma de Salud.
Bien, continuamos en línea abierta. 1-800-34 línea. Nancy está con nosotros. Nancy Gómez de Health Access es directora del programa para el sureste de California. Nancy, te pedía si nos podías ejemplificar así dos condados que tengan totalmente grandes diferencias de atención a las personas que no tienen documentos.
Bueno, en un extremo, en el extremo positivo, está el condado de Los Ángeles con el programa Healthy Way LA. Que ofrece servicios a toda persona que vive en el condado, que califique de acuerdo a sus ingresos, no obstante sea residente legal o ciudadano. Al otro extremo tenemos, por ejemplo, el condado de Fresno, que decidió no participar en un programa especial que se llamaba LIP, Low Income Health Program, y rechazó fondos federales que estaban destinados para cubrir a esta población. Entonces hay dos extremos que puedes ver, y hay condados que están en el medio, ¿no? Que quizás ofrezcan algunos servicios, pero no todos. Ahora quiero aclarar algo. Todo el mundo, toda persona, sea indocumentada o no, ciudadano o no, tiene derecho a recibir cuidado médico de emergencia. O sea, que si uno está teniendo un ataque del corazón y va a un hospital, lo tienen que tratar, tenga o no tenga dinero, tenga o no tenga documentos. Que eso quede bien claro. O sea, no quiero que una persona que esté escuchando y que esté sufriendo así piense que no puede ir al hospital.
Bien, gracias, Nancy. Ahora, mencionabas el caso de Los Ángeles, un extremo bastante bueno, decías, y Fresno, que rechazó, que declinó a utilizar este programa de Low Income. ¿Cómo van a trabajar ellos entonces? ¿Cuáles son las opciones que tienen las personas que en este momento nos están escuchando en Fresno y que dicen, bueno, ellos optaron por no hacerlo? ¿Qué tipo de servicios ellos sí pueden obtener y cómo le van a hacer?
Bueno, pueden otra vez seguir yendo al condado, porque es la responsabilidad de los condados encontrar fondos para mantener sus programas vitales a las personas. Pueden ir a las clínicas comunitarias, por ejemplo. Hay un gran network de clínicas comunitarias que han recibido fondos federales, aunque esos fondos no se pueden usar para gente indocumentada, dan espacio a que estos fondos dan espacio a que otros fondos puedan ser usados para esta población. Y como te digo, ahora, siempre que una persona tenga una emergencia de vida o muerte, puede entrar en cualquier hospital y lo tienen que atender. Y otra cosa que iba a decir, ¿no? El señor Gilberto dijo que él se había visto con $1,500,000 de sí, cargos del hospital. Hay lo que se llama cuidado de caridad, que tienen todos los hospitales. Todos los hospitales tienen fondos para brindar servicios sin costo. Sí, y no quiero que la gente tenga miedo. O sea, el señor Gilberto, que acaba de decir que es una persona indocumentada de bajos recursos, ¿qué le va a quitar el hospital? La cama donde duerme. O sea,
cierto.
No por eso la gente tiene que temer a ir a un hospital y a recibir cuidado médico. No hay nada realmente que les puedan quitar, ¿sí? Es lamentable.
En este caso él mencionaba que el abogado del hospital, bueno, a través de los abogados del hospital fue que él pudo, ahora sí que quitarse de esas deudas que hablaba que eran cantidades gigantes. Él tiene que buscar, las personas tienen la opción de pedir esta ayuda o el hospital ofrece, en este caso como el caso de Gilberto, la ayuda que viene directamente del abogado.
Los hospitales podrían hacer un mejor trabajo en decirles a las personas que tienen el derecho de cuidado de caridad. Okay. No todos los hospitales le dicen a la gente que existe este programa, entonces la gente tiene que muchas veces preguntar, pedir, molestar a los administradores del hospital, porque a veces esconden que tienen estos programas y que estos fondos están disponibles porque quieren recibir pago de otra entidad, ¿no? Pero toda persona tiene que califique, que sea de bajos ingresos o que no tenga recursos, califica para cuidado de caridad.
Bien, cuidados de calidad. Gracias. Caridad. Tenemos aquí la llamada de José de Petaluma. Adelante, José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, José, gracias. Adelante.
Mire, en primera tenía un comentario, que no existe el medical de emergencia. Yo acabo de aplicar. Tiene como 3 meses para el medical de los niños porque lo sacaron del Healthy Family y me los dejaron en el limbo, no tenía nada. Okay, duró 3 meses que la señora nos dijo a mí y a mi mujer que si queríamos aplicar juntos, pero que a nosotros solo nos iban a dar a mí y a mi mujer de medical de emergencia y a los niños medical completo, si calificábamos. Ahí nos estuvieron pidiendo papeles. No los llenábamos de papeles porque cada 8 días nos pedían más y más, hasta que le dijimos que no queríamos nosotros medical de ninguna índole, fue el que procesaron los papeles, porque pedían papeles bastantes, hasta lo que no les podíamos dar pedían. Bueno, pero la misma trabajadora social nos dijo, o del condado, nos dijo que si nosotros sí queríamos medical de emergencia también, entonces eso quiere decir que sí existe, si no, no nos lo hubieran preguntado. Otra cosa, y eso de que el hospital lo atiende aunque no tenga seguro. Yo tuve un accidente en el cual salí quemado de mis dedos. Me atendió el hospital mientras no se dieron cuenta que no tenía ninguna clase de seguro. En cuanto se dieron cuenta que no tenía seguro, todavía no completaba 1/2 hora en el hospital para cuando me sacaron. Me dijeron, ok, estás bien. Ni siquiera me chequearon. Me salí con unas, ya ves las bolas que se hacen cuando se quema uno, que me ardían, ya sabes, horrible, pues eran quemadas. Me sacaron, tuve que irme a curar a la casa. Okay, nomás por medida, me hicieron al hospital, que se dieron cuenta que no tenía, me llegaron un bill de $18,000 de la ambulancia, que nomás fueron como 2 cuadras, más aparte $22,000 del doctor, y no sé qué tanto, ya no recuerdo, $9,000 del hospital. No ajusté ni 1/2 hora, porque me sacaron, porque no tenía ninguna clase de seguro.
¿Todo esto fue en un hospital de Petaluma, José?
No, ese fue en el Edén, de ahí de, ¿qué será? No sé si es Hayward o es Pleasanton, pero es en el Edén, ahí por el área de Oakland, por ahí.
Mira, lamentablemente eso es un escenario que es bastante común. Déjame aclarar que cuando yo digo que todos los hospitales tienen que ver a una persona, es en caso de emergencia, en caso de vida o muerte, ¿sí? Tal cual un accidente de auto, un ataque al corazón. Pero lo que pueden no hacer es dar cuidado general, digamos. Ya sé que una quemadura es algo bastante grave para una persona, pero tratamiento para eso no se considera vida o muerte, ¿sí? Entonces, que queda esa aclaración. Los hospitales lo deben tratar cuando es un caso de vida o muerte, ¿sí? Ahora, las cuentas que le han dado, otra vez le vuelvo a decir, usted tiene que demandar que el hospital le dé charity care, cuidado de caridad. Y otra vez, esto los hospitales a veces no lo hacen público porque quieren cobrar, quieren que las personas paguen, quieren esos fondos, ¿sí? Pero usted tiene derecho a recibir, si califica, o sea, si es una persona de bajos recursos o que no tiene recursos, cuidado de caridad, charity care. Ahora, eso del emergency medical, no estoy segura por qué esa persona le estaba ofreciendo este tipo de cobertura, ya que no creo que exista, a menos que el Estado otorgue fondos que no sean fondos federales. La ley es muy clara, ningún fondo federal se puede usar para ningún tipo de cobertura médica a gente indocumentada. Eso tiene que quedar claro, así que eso no entiendo muy bien. Pero lo que sí vale la pena destacar es que si hay una familia cuyos padres son indocumentados, pero los niños son residentes o ciudadanos, no tienen que tener miedo los padres a enrolarlos a los niños en medical, porque en ningún momento se les va a chequear los documentos de inmigración de los padres para en casos donde los niños califiquen para medical, pero los padres no por su situación inmigratoria.
Tienen que buscar ayuda, servicios médicos para los niños nacidos aquí en los Estados Unidos o con residencia. Tenemos más llamadas y Nancy Gómez está con nosotros. Ella es directora del programa para el sureste de California de Health Access, 1-800-345-4632, 1-800-34 línea. Vamos con Alicia de Bakersfield aquí en California. Adelante, Alicia.
Ah, sí, mire, muy buenas tardes. Buenas tardes. Son tan tarde, ¿verdad? Mire, yo tuve una experiencia en el hospital y yo les quería pedir un consejo a ustedes porque a mí me llamaron, yo tenía un programa que se llama MIA en el condado de Kern y entonces ahí me llamaron para una colonoscopía y me hicieron la colonoscopía y cuando desperté yo de la anestesia, las enfermeras me agarraron y me bajaron de la camilla y yo me hacía para un lado y para otro, y no podía hablar, no podía mirar, y me escuchaban y me decían que me fuera al baño, que eso era así, que tenía que sacar el aire. Piensa que tanto me decían hasta que a mí yo nomás le hacía, hasta que me salió la voz y les digo, me están matando. Y entonces escuché cuando le dijeron al doctor, y ya el doctor dijo, emergencia, emergencia. Y ya me llevaban en la camilla y como a corre, corre, sentía yo bien lejos la voz de las personas por allá, y ya no supe nada hasta que desperté con el estómago todo abierto, desde donde empiezan las costillas hasta abajo. Ya que me miré, yo le dije, Dios santo, con ese dolor tan grande, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué me hicieron? Le digo, ¿qué tengo? Y ya una enfermera dijo, no, pues que el doctor te perforó los intestinos y que te tuvieron que hacer una operación de emergencia. Le digo, pues, yo no vine a eso, yo vine a una colonoscopía que ustedes me estaban hablando, que viniera y que viniera, le dije, yo no sé qué es lo que me hicieron. Y ya entonces llegué, duré 3 días en el hospital, me pusieron unas grapas ahí en la panza y ahí me mandaron para la casa. A los 3 días yo no soportaba el frío que tenía, el escalofrío, calentura y vómito y el dolor. Otra vez me mandaron al hospital, vino la ambulancia y me llevó. Pues allí, mire, nomás llegué y empezaron a quitarme las grapas allí sin ponerme una anestesia ni nada. Me sacaban con la gas, el chorro de pus allí de bien infectado porque no mandaron a nadie que me curara. Y a los 3 días otra vez me volvieron a mandar para la casa, abierta, retacada nada más de gases allí. No me cosieron para nada, así me dejaron. Duré como 6 meses. Y ya nomás logré que viniera una enfermera, me mandaron una enfermera por 2 días nomás, por semana. Y cada 8 días o cada semana, cada 3 semanas iba yo al hospital y les decía, no soporto el dolor, me duele mucho, tengo bien rojo, mira.
Pues mira, ese lamentablemente ese es un caso horrorífico y lo siento muchísimo que haya pasado por todo esto. Lo que usted está describiendo es para hacer un juicio al hospital y al médico y al condado de, usted me dijo, de Bakersfield.
Es el condado de Bakersfield, pero
yo le diría a usted, lo que le puedo recomendar es que busque ayuda legal inmediatamente. Le puedo dar un número de una agencia que se llama Neighborhood Legal Services, que brinda servicios sin costo, No sé, Chely, si ustedes pueden tomar la información, los datos de esta persona, así le podemos encontrar ayuda, porque este claro. Es un caso atípico. Ojalá que nadie más tenga que pasar por lo que ha pasado esta señora.
Claro, terribles errores médicos y negligencias. Si gustas dar de todas maneras al aire el teléfono, Nancy Gómez, sería bueno para, en este caso, Alicia, que nos acaba de exponer su caso, pero quizás hay otras personas que nos están escuchando y les va a ser de mucha ayuda este número telefónico de servicios legales.
Okay, otra vez es Neighborhood Legal Services y el número de teléfono es 800-896-3202. 800-896-3202.
Bien, ahí está este teléfono, Neighborhood Legal Services, que nos proporciona Nancy Gómez. Nos vamos a ir una muy breve pausa y regresamos. Tenemos a Javier en la línea. Un momentito, Javier, vamos a una muy breve pausa y regresamos. 1-800-345-4632. Continuamos en línea abierta, 1-800-345-4632. Nancy Gómez, quien es la directora del programa para el sureste de California de Health Access, nos acompaña y nos está diciendo los servicios médicos a los cuales tienen derecho beneficiar, cómo beneficiarse, sobre todo las personas indocumentadas. Nos ha puesto el caso de Healthy San Francisco, buenísimo aquí en San Francisco, y Healthy Way en Los Ángeles. Nos ha proporcionado números también de Neighborhood Legal Service, 1-800-896-3202. Nos ha hablado interesante del cuidado de caridad, al cual muchas de ustedes que nos están escuchando seguramente podrán también servirse de esto. 1-800-34 línea. Vamos a tomar la llamada de Javier, que nos habla de Artwater aquí en California. Adelante, Javier.
Buenos días. Le quería preguntar a la persona si aquí en este condado no existe algo así, algo parecido a lo que están hablando.
Nancy, ¿nos escuchas?
Sí, ¿qué condado está el señor?
Él es aquí en el condado de Merced.
Merced.
California.
No estoy segura en este momento, pero le puedo averiguar.
Según me parece, Nancy, que según o de acuerdo al estudio este que estamos mencionando que ustedes acaban de hacer, Merced está en el mismo caso que Fresno, y me gustaría también, ya que aprovechando la pregunta que nos hace Javier, ¿cómo va a funcionar eso de que en Fresno y en Merced, que dijeron rechazaron o declinaron a utilizar estos recursos para bajos ingresos en California? Entendí algo así en el estudio, que van a tener que renegociar contratos, pero con proveedores privados. ¿Cómo va a ser eso?
¿Y estamos hablando todavía de gente indocumentada?
Claro, sí.
Mira, lo que yo sé es que estos condados tienen fondos y van a seguir teniendo fondos para cubrir a gente sin cobertura médica. Ahora, ellos tienen que decidir, y su Board of Supervisors tienen que decidir si estos fondos los van a utilizar para cubrir a gente que es indocumentada. Y muchos de estos condados han dicho que no. Entonces, otra vez, la alternativa que le queda a esta gente es de utilizar las clínicas comunitarias y de seguir utilizando por emergencias a los hospitales del condado.
Es decir, estos condados como Fresno y Merced tienen algo de dinero para los desasegurados, pero no precisamente para cubrir a los a las personas sin documentos, solo a las de bajos a los de bajos recursos, Nancy.
Correcto.
Bien. Correcto. 1-800-344-1-800-345-4632. Otras personas que no pueden calificar para los subsidios de gobierno, que no tienen o no van a poder estar dentro de los beneficios de la ley de atención médica costeable, Nancy, son los soñadores o aquellas personas refugiadas aquí en los Estados Unidos, en particular en California. ¿Cómo le van a hacer estas personas? ¿Cuáles son sus opciones?
Bueno, principalmente estamos trabajando con el gobernador y con la legislatura para poder encontrar nuevas opciones que cubran estas poblaciones, porque en sí esto no está determinado en la ley, porque son nuevos programas, o sea, los Dreamers y todos estos son cosas que sí. Estamos trabajando en este momento. Estamos viendo si los Dreamers, la gente joven, que está en la universidad o en las escuelas, si pueden calificar para medical. Estamos tratando de ver si hay un programa que el Estado pueda brindar para que califiquen para medical. Subsidios no van a poder recibir otra vez porque fondos federales no se pueden usar para gente, digamos, que está indocumentada o en el proceso de lo que va a ser una nueva ley quizás para los Dreamers. Pero sí estamos viendo si pueden calificar para medical y si pueden calificar para otros programas que estén ofreciendo los condados donde viven.
Bien, y hemos estado repitiendo desde el inicio del programa, Nancy Gómez, cómo pues las personas que nos están escuchando van a tener servicios distintos de acuerdo al condado en donde están viviendo, y hemos mencionado también que lo que dice este estudio de Health Access es que pues el número de desasegurados va a aumentar quizás para el año 2019 y van a tener diferentes oportunidades, sobre todo las personas que no tienen documentos. Todo depende de los condados donde vivan. Aquellas personas que nos están escuchando y que de todas maneras no tienen documentos y que en sus clínicas comunitarias, porque en otros programas lo hemos visto, Nancy, están saturados ya de muchas personas que tienen que acudir a ellas porque no tienen documentos y están buscando cómo hacerle, qué otras opciones tienen. Aparte de las clínicas comunitarias, ¿tienen otras opciones, otras alternativas?
Bueno, mira, lamentablemente eso es lo que estamos tratando de ver ahora, es cómo poder ayudar a esta población. No hay muchas alternativas en este momento. Por eso tenemos que seguir trabajando con los condados para que logren obtener o liberar fondos para cubrir a las personas indocumentadas. Ahora te quiero decir, sí es cierto que las clínicas comunitarias están bajo mucha presión y mucha de esa presión es económica. Y eso, acuérdate ahora que alrededor de 2 millones de personas van a calificar para medical, y esas son gente que no tiene niños o dependientes. Esa gente antes estaba utilizando la red de clínicas comunitarias sin tener un medio para pagar. Ahora sí. Van a estar cubiertos por medical y van a poder pagar, o sea que esas clínicas tienen un nuevo fondo de dinero para utilizar. Entonces eso les va a permitir contratar más doctores, les va a permitir ampliar un poco más su programa. Entonces quizás, y es lo que nosotros queremos, que quizás eso puede liberar fondos que antes no tenían para tratar a la comunidad que indocumentada.
Bien, Nancy Gómez con nosotros respondiendo a sus preguntas, a las dudas que ustedes tengan, si no tienen documentos, si son de los muchos desasegurados. Aquí en California, Nancy Gómez, directora del programa para el sureste de California de Health Access, está aquí en línea abierta para responder a sus preguntas. 1-800-34-LINEA, 1-800-345-4632. El señor Álvarez nos llama de Salinas, aquí en California. Buenas tardes, adelante.
Señorita, yo tengo una pregunta específicamente aquí en el condado de Monterrey.
la gente que trabaja en el campo, yo pienso que necesita servicios médicos. Ellos se levantan, son las personas que se levantan más temprano, son las que llegan más tarde, necesitan atención médica, los hombres y las mujeres, pero yo los veo a ellos, yo tengo contacto directamente con ellos, yo los veo en sus manos que ellos no se acercan a las clínicas. Y les digo, ¿por qué no vas a la clínica? Dice, porque tengo miedo que me manden los biles, son tan caros. Le digo, pero algún programa específicamente debe de haber para que te apoye. Dice, es que no nos mandan a ningún programa. Dice, nos mandan nada más los biles. ¿Algún programa habrá aquí en el condado de Monterrey?
Gracias, señor Álvarez, por la pregunta. Adelante, Nancy.
Bueno, el condado de Monterrey sí tiene un Low Income Health Program. Y estos programas son sin costo, así que la gente no tiene que tener miedo a eso. Ahora, no hay duda que la gente que trabaja en el campo y que pues cosecha la comida que comemos todos los días, tiene que tener acceso a cobertura médica. Eso es otra área donde tenemos que trabajar arduamente para poder conseguir cobertura. Pero otra vez le digo que en este condado de Monterrey sí hay clínicas y hospitales que participan en el Low Income Health Program, y tendría que averiguar esta persona sobre cómo afiliarse a esos programas.
Bien, ahí están los Low Income Health Program, y sí existen en el condado de Monterrey, nos dice Nancy Gómez. 1-800-345-4632. Tenemos más llamadas y esperamos escuchar de ustedes también, que aún no se animan a llamar. 1-800-34 línea. Vamos con Angélica de Hanford, aquí en California. Adelante, Angélica, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es, pues yo te estoy escuchando, ¿verdad? Y también yo estoy en un problema como más o menos con eso del medical. Yo tengo 5 años aplicando, queriendo ver si me dan medical, porque yo padezco de los riñones y mal de orín día con día. Estoy en el hospital, me mandan igual los biles y no hay ayuda. Y pues, ¿qué puedo hacer? Acabo de estar en el hospital y apliqué para medical, me lo negaron. Tengo un costo de $700 para pagar. ¿De dónde? Si trabajo 2-3 días por semana y no hay...
No. ¿Usted hay es una persona indocumentada o residente legal?
Residente.
¿Usted es residente legal? Bueno, sí. a partir del 1 de enero del 2014, ya estamos cerca, falta un mes, automáticamente va a calificar para medical. Como le digo, porque se levanta la restricción a gente que no tenía hijos o no tenía dependientes. Así que toda persona que sea de bajos recursos, soltera, casada, lo que sea, va a calificar casi automáticamente a partir del 1 de enero del año que esté entrando. Así que tenga paciencia, señora, y vuelva a aplicar. Y yo le diría que incluso si tiene acceso a una computadora, que vaya al sitio coveredcalifornia.com, aunque ese es el sitio que la mayoría de la gente utiliza para comprar pólizas. Ahí también puede entrar y le van a decir si usted califica o no para medical. Uh-huh. Es www.
Y en el caso de Ángel...
Perdón.
No, adelante. Dale, sí, la
es www.coveredk.com.
Coverca.com. La pregunta nada más que tenía, en el caso de Angélica, que bueno, ya tiene varios recibos o varias facturas que pagar, nos habla de 700 o quizás más, cuando llegue enero el próximo año y ya califique automáticamente o casi automáticamente para medical, de todas maneras, esas deudas que tiene, ¿qué va a suceder? ¿Las tiene que pagar de todas maneras o puede buscar ayuda para ya no pagarlas?
Mira, el medical no es retroactivo, así que para eso no va a servir. Pero para gente que tenga este tipo de deudas, otra vez, demanden hablar con alguien en el hospital que sepa comunicarles sus derechos bajo charity care, cuidado de caridad, para que puedan o reducir el monto de la cuenta o eliminarla completamente.
Bien, cuidado de caridad. Vamos a una pausa en línea abierta y regresamos. Tenemos a Rosa y a Daniel en la línea. 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA.
Jueves en línea abierta. En el mes nacional de la herencia indígena, ¿qué tienen en común el equipo de fútbol americano los Redskins de Washington y los Apaches de la High School de Vallejo? Arrecia el debate sobre el uso de nombres indígenas como mascotas de deportes. Jueves en línea abierta, a las 12 del mediodía, hora del Pacífico. Radio Bilingüe, cubriendo la noticia a fondo.
Continuamos en línea abierta, 1-800-345-4632. Vamos con Rosa, que nos habla de Sonoma. Adelante, Rosa, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La pregunta es, ¿qué va a pasar con las enfermedades contagiosas?
¿Qué va a pasar?
Sí, si las personas tienen alguna enfermedad de aquí que es emergencia, ya tal vez podría ser muy...
No entiendo exactamente, pero lo único que sí puedo decir es que si es un caso de una enfermedad contagiosa, el Centers for Disease Control tiene fondos no solamente para tratar a esa persona, sino para, digamos, aislarlo de la comunidad hasta que recupere su salud. En cuestiones así de enfermedades contagiosas, el gobierno pues tiene programas para controlar eso, pero no es esos son casos muy raros.
Pero no son entonces como casos de emergencia. ¿Van a poder de todas maneras recibir los servicios médicos?
Casos de tuberculosis y cosas, estamos hablando de casos raros en este país, tuberculosis o cosas así que dañarían la salud pública, digamos. Uh-huh. Hay programas específicos que tratan con eso, ya sea la persona que si viene de un barco desde la China o donde sea. Si es un programa si es una enfermedad que nos pone a daño al resto de la población, el gobierno interfiere ahí.
Bien, no sé si quedó clara la respuesta, Rosa. ¿Era más o menos lo que quería saber?
Sí, gracias.
Espero que haya estado clara la respuesta que nos ofrece Nancy. 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Vamos con Daniel, él nos llama de Santa Cruz, aquí en California. Adelante, Daniel.
Sí, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Yo ya tengo una aseguranza por medio de mi empleador. Yo pago, al final de cuentas, cada mes, cada cheque, una porción para que tenga una aseguranza médica. Con esto que viene del Obama, que espero yo algún cambio en la aseguranza o algún subsidio, pero sí, teniendo en cuenta que no tengo un seguro social.
Bueno, corrientemente empleadores que ofrecen cobertura médica a sus empleados van a poder seguir ofreciendo la misma cobertura a partir del primero de enero. No es contra la ley, quiero destacar esto, no es contra la ley ofrecer cobertura médica a un empleado indocumentado. Ahora, técnicamente es contra la ley emplear a esa persona, pero ahí estamos en eso es otra charla. Sí. Así que usted considérese afortunado, su empleador ojalá que le siga ofreciendo esa cobertura médica. El único lugar donde puede haber un problema es si el empleador elige dar cobertura médica por medio del Shop Exchange, que es el Covered California para empleadores, porque ese Shop Exchange utiliza fondos federales y sí va a pedir números de seguro social de los empleados. Entonces, ahí sí puede saltar que la persona es indocumentada. Otra vez, si el empleador decide proveer cobertura por medio del Shop Exchange, si el empleador provee cobertura por su cuenta, no hay nada ilegal en lo que está haciendo.
Bien. Gracias. Nancy Gómez con nosotros, directora del programa para el sureste de California de Health Access, 1-800-345-4632, 1-800-34 líneas. Si usted tiene preguntas, si no tiene documentos y quiere saber cómo beneficiarse de la Ley de Atención Médica Costable, aún sin tener documentos, hay muchos programas, hay muchos hospitales y programas públicos que pueden ayudarle. 1-800-34 línea. Isabel de Salinas, California. Adelante, Isabel.
Sí, buenos días.
Sí, buenas tardes, Isabel, adelante.
Pregunta. Lo que pasa es que Medical me mandó una carta diciendo que tenía que llenar la forma para mandar la farmacia para ver si nosotros éramos elegibles para agarrar Medical. Pero una vez mi esposo se enfermó en los riñones, entonces yo para aplicar a ver si aplicaba para Medical, pero se lo negaron y no, que por los ingresos no calificó él. Entonces, ahora que me mandaron la hoja del condado, si regreso la hoja, ahora sí podemos calificar nosotros, porque me dijeron que era para mí y mi esposo.
No tengo suficientes datos, pero el Medical no es un programa del condado, el Medical es un programa del estado. Sí, uh-huh. Lo que es del condado es estos low income health programs. Le suplico otra vez que vaya al sitio Covered California y llene ahí una aplicación a ver qué tipo de programa calificaría usted. Si para cobertura privada con subsidios que el gobierno le ayude a pagar, o si califica otra vez para Medical. Hay gente, por ejemplo, si usted es una pareja ganando más de $30,000, eso es no es muchísimo dinero, pero está fuera del rango de que le califica para Medical, pero puede calificar para un sustanciales subsidios federales. Y eso va caso por caso, familia por familia, ¿sí? Entonces vaya a Covered Care, ponga sus números ahí, el número de gente en su familia, sus ingresos, y ahí le va a dar las opciones que usted tiene.
Bien, gracias. Vamos ahora con la llamada de Ramón, él nos habla de Madera. Adelante, Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes. Caí dos veces al hospital, no tengo papeles, no tengo dinero, la segunda vez, porque la primera vez me pusieron sonda, a los dos días fui, me la quitaron y en la tarde tuve que caer porque me volví a tapar. Entonces así tuve que trabajar con la sonda puesta y el tambo ese de irín colgando porque no tengo dinero. Según eso me recomendaron que aplicara Medical y que de ahí de Medical es donde va la ayuda de caridad, algo así. Porque un MSP, algo así, me dijeron que ese programa ayuda a la gente que no tiene dinero. Sí. Quería saber si aquí en este condado es... ¿Puede una gran ayuda?
¿Qué condado es este otra vez?
Madera,
ok. No tengo la respuesta en este momento, pero vuelvo a decir, el cuidado de caridad no es por medio de Medical, es completamente aparte. El cuidado de caridad es, los fondos para eso lo tiene cada hospital, ¿sí? Ya sea hospital privado, hospital público, Y Medical, otra vez vuelvo a decir, es un programa del Estado para familia, para gente de bajos recursos. Tradicionalmente, antes de ahora del 2014, era únicamente para familias que tenían niños o dependientes o para aquella gente que estaba discapacitada. Ahora, en el 2014, se abre el programa para incluir a toda persona soltera que esté bajo los ingresos que el plan, los requisitos del plan.
Todos automáticamente podrían calificar para Medical. Nos gustaría ya en los últimos minutos, o son menos de 2 minutos, Nancy Gómez, que tenemos aquí en línea abierta, si nos puedes repetir dónde las personas que nos están escuchando pueden tener más información para este cuidado de caridad que, como acabas de mencionar, hay que investigar de acuerdo en cada hospital, no necesariamente en cada condado, para aquellas personas que nos escuchan y que quizás se han quedado con esa ayuda. 1-800-34 línea, ya tenemos muy poco tiempo. Si nos quieres repetir también esos teléfonos importantes, Nancy, antes de terminar.
Bueno, lo que sí voy a dar es un sitio de la de internet, www.hospitalbillhelp.org. hospitalbillhelp.org. Ahí pueden obtener muchísima información hacia dónde encontrar servicios y cuidado de caridad. El otro número que voy a dar es Neighborhood Legal Services, ¿sí? 800-896-3202, 800-896-3202. Y las personas que tengan problemas con cuentas excesivas que le están mandando los hospitales, pueden llamar a esta organización y les van a dar ayuda sin costo.
Bien, ahí están esos dos recursos, la página en internet y el teléfono. Muchas gracias, Nancy Gómez, por haber estado con nosotros aquí en Línea Abierta, directora del programa para el sureste de California, de Health Access. Gracias, Nancy Gómez, por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes también por sus llamadas. Yo soy Chelis López. Que tengan una buena tarde. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez, productora asociada Farida Yávala Romero, asistente de producción María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.